Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante a través de la radio, faltaría más, 92.0, también dispositivos móviles, y dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia. A través de cope.es/Valencia también nos puede escuchar en directo, faltaría más. En directo estará en un ratito, todavía está en el cine, pero sale ya, ¿eh? Ha estado viendo la película El Diablo sobre Ruedas. Es nuestro crítico cinematográfico, Eduardo Casanova. Es el primer largometraje que dirigió Steven Spielberg. Y todos de motor, hombre, El Diablo sobre Ruedas, en fin, imagínense. Hablamos hoy como protagonista un Plymouth Valiant de 1971. Será el protagonista con Eduardo Casanova y esta primera película largometraje del señor Steven Spielberg. Ya saben que a partir del 35, todo el mundo calvo. Bueno, a partir del 35, todo el mundo ya con vehículos eléctricos. Ya no se podrán fabricar ni se podrán vender al exterior de Europa los vehículos con combustión. Bueno, los gasolineros han hablado. Sí, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio han hablado. Dice, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Qué va a pasar? Considera que se ha malinterpretado, y yo coincido con ellos, la resolución aprobada por el Parlamento Europeo, ya que mantiene abierta la puerta a todas las opciones para lograr la neutralidad de emisiones en el transporte más allá de 2035. Sí, es verdad, muchos medios lo han malinterpretado. Todavía siguen hablando de cosas que se desconoce. Se abre la puerta a la matriculación de vehículos con motores de combustión interna a partir de dicho año, ¿sí? Siempre y cuando estos estén propulsados únicamente por combustibles neutros en CO2. Lo hemos hablado muchas veces aquí en este programa, largo y tendido. Tampoco vamos a ser pesados. Esos son aquellos motores que retiran el CO2 del ambiente y lo vuelven, con lo cual son neutros, por eso se llaman neutros. Bueno, pues de ello tendremos la oportunidad de hablar, no solo hoy, sino durante las próximas jornadas, porque creo que hay que aclarar bastante con respecto al 2035, qué es lo que va a ocurrir y que nadie se lleve a engaño, ¿eh? Hablaremos de este aspecto. Tendremos con nosotros a Sandra Martínez, que es de Mafre de Alacuas, en la avenida Blasco Ibáñez, y hablaremos de los siniestros, ¿eh? Veremos el seguro, sobre todo con los patinetes, con los vehículos de movilidad personal, porque Mafre ya ha sacado ese seguro, ¿eh? Ya era hora que las compañías de seguro sacaran pues eso, las pólizas relacionadas con los vehículos de movilidad personal. Pero también haremos y hablaremos del balance de siniestralidad vial de la ciudad de Valencia. ¿Sabían ustedes que Blasco Ibáñez es la calle, la avenida más peligrosa de Valencia? Sí, le sigue la avenida del Cid y Ausias Marc. Bueno, pues de ello hablaremos con Sandra Martínez, que estará con nosotros. Y nos iremos a hablar también con David Diego al final del programa, el hombre de las 3Ds. Porque hoy toda la cúpula de la industria del automóvil ha estado en Almusafes. Ayer hacíamos referencia a ello. El diablo sobre ruedas. Comenzamos, amigos. Vamos allá. El diablo sobre ruedas no se referirán a ti, ¿no?
No.
¿Has visto? He dicho a ti y enseguida has respondido tú,
hombre,
¿eh?
Claro, soy la bruja. Voy en escoba.
Es la voz de María José Alonso, la plataforma motera para la seguridad vial, que estás hoy en directo con nosotros. Esto es un orgullo.
Y para mí un placer volver a estar aquí en el estudio. Porque es que esto se vive de otra manera, ¿sabes? En casa con el teléfono es diferente, es más frío.
Ya.
Bueno, más frío o más caliente, en función de la hora que me pilles, porque igual me pillas comiendo. Pero aquí eso es otro rollito. Además, te veo ahí a través de la pecera y tal.
Mola, que me pego un pez aquí, ¿eh? Oye, un pececito. Diablo no, pero diablillo sí que eres.
Bueno, vale, soy un poco brujilla.
Un poco diablillo.
Que no pasa nada, bien orgullosa. Diablillo. Porque si no, esto no tiene chispa la vida.
Seguro que en esa época Spielberg te hubiese cogido como protagonista a ti.
Mira, ojalá. Oye, siempre se pueden hacer más partes.
Bueno, aún van a hacer buenas películas. O sea,
por eso.
Seguro que te tendrá muy en cuenta. Bueno, tenemos hoy a María José Alonso aquí con nosotros porque va a hablar de motos.
Tiene que ver con motos
Y vas a hablar de motos, quiero que hablemos de motos
también.
Hablemos
de motos también.
Pero junto a ti hay una persona que lo han calificado ya de padre coraje.
Es que lo es.
Es un padre coraje. ¿Y por qué es un padre coraje el que tienes?
Pues mira,
al lado
tengo el gusto de presentaros y dar a conocer a todos nuestros oyentes a Javier Gómez, que es un chico que es de Santander, nada más, ahí arriba, está ahí al lado. Y bueno, pues se ha liado la manta a la cabeza, ha cogido la moto, que ahora explicará de quién es la moto, porque no es su propia moto, es la moto de otro compañero y quiero que lo explique él. Se ha liado la manta a la cabeza y ha salido a hacer una ruta, nada menos que de 20 y pico días, una ruta que se llama, o nosotros la vamos a llamar aquí, Rodando por Zoe. ¿Quién es Zoe? Pues es la hija de Javier. Y la niña tiene una enfermedad de estas denominadas raras, que se llama el síndrome de Noonan. Y yo lo llamo padre coraje, pues porque primero, hay que arriesgar y salir a la carretera, con lo que eso conlleva, en moto, con esta climatología y con la presión que tienes, digamos, anímicamente hablando, el hecho de estar alejado de tu familia, de tu niña que tiene esa enfermedad, y de día a día ir recorriendo un montón de ciudades, repitiendo a todo el mundo exactamente en qué consiste esto, y cada vez que lo haces se acuerda, lógicamente, de su hija y de su mujer, que también lo está pasando mal. O sea, que yo no me enrollo más porque si no, a mí me das un micro y tal. Y
sí,
bueno,
cuidado que se come la hora entera.
Verdad,
No has hablado, Javier.
Os presento a Javier. Javier, bienvenido a Valencia. Y el micro es tuyo. Quiero que nos digas en qué consiste la enfermedad de Noonan, de quién es la moto en la que estás rodando y por qué esta iniciativa. Y yo te digo, padre coraje.
Bueno, pues primero daros las gracias por cederme un hueco en vuestro espacio. Estoy halagado con las palabras que has dicho, padre coraje. Sí, me habían tildado también un compañero de ese héroe sin capa. Al final son un montón de calificativos, pero al final es yo, como padre de Zoe, pues sí, me he liado la manta a la cabeza. Me he dicho, tengo que hacer algo y lo que estoy aportando pues son muchos kilómetros, muchas charlas y dar visibilidad a esta enfermedad y síndrome de Noonan, que no solamente a esta, sino hablar de todas las enfermedades raras que existen en el mundo. Y estamos hablando de que es un dato que realmente debería ser importante para muchas personas, porque estamos hablando de que hay 8.000 enfermedades raras diagnosticadas, más un montón de ellas que no las hay, porque todos los años aparecen nuevas enfermedades. Y hablamos que en España se cree que hay 3 millones de personas afectados de una enfermedad rara.
¿Qué edad tiene tu peque?
Mi peque acaba de cumplir hace una semana 4 años.
4 añitos.
Que le dieron una sorpresa, ¿eh? Cuéntala, porque es también muy emotivo. Tela.
Sí, mi viaje ha empezado el 2 de febrero y terminará el 23 de febrero en Santander. Escogí esta fecha porque quiero terminar mi viaje dando visibilidad a esta enfermedad y coincidiendo con el día 23 de febrero, que es el Día Internacional del Síndrome de Noonan. Entonces, en mitad de mi viaje me pillaba el cumpleaños de mi peque. Y
venga, respira, ánimo ahí, venga, luchador.
Y su madre, pues, quiso darme una sorpresa, levantándose ella y a toda la familia a las 6 de la mañana, cogiendo el coche y viajando hasta Madrid sin yo saber nada, todo ocultado, yo intentando hablar con ella por teléfono, no me le cogía, en casa tampoco, a veces hasta ya preocupándome, porque es raro que no me coja el teléfono. Pero al final, estando yo en Madrid, tenía una entrevista con José María Alegre para su revista, esperando allí en el parking, veo aparecer un coche. Digo, coño, mira, si es el mismo color que el mío. Coño, no, si es el mismo modelo que el que tengo yo. Digo, coño, no.
Si es el mío.
Sí. Y como dijo ella, ni palabra, ni sabía qué hacer con la moto. Yo ahí subido, sentado y
para que tú veas, o sea, lo que hace el amor por los hijos. O sea, es que esto es así y no hay nada como luchar. Uno tiene que luchar por lo suyo, que es lo que estás haciendo tú, pero a la vez ayudando a más, que eso es lo importante. O sea, ese es el gesto que a ti te caracteriza, que tanto que se habla de, pues bueno, de muchos héroes que hay por ahí, pero para mí tú eres un verdadero es lo que para mí más que nada es coraje, precisamente por toda esta climatología que tienes a hacerse, que te la estás jugando, y los que vamos en moto sabemos lo que supone viajar con estrés, y tú, tu estrés mental es que al final no dejas de estar haciendo un sobreesfuerzo, porque por un lado quisieras que estar arriba, pero por otro lado sabes que tienes que dar difusión a esto y que esto se conozca como sea, sobre todo para pedir a nivel sanitario el qué, un protocolo, qué es lo que aprovecha y pide a Sanidad y a las administraciones que correspondan qué es lo que sería necesario, no solamente para los niños como Zoe, sino para los padres.
A ver, yo sí, yo lo que quiero marcar es que este proyecto lo realiza el padre de Zoe, un padre de familia, el cual ha visto en más de una ocasión las carencias que existe en la sanidad pública, y sobre todo viendo las enfermedades raras y cómo no se conocen, cómo no muchos médicos no saben tratarlas, y realmente todo lo que conlleva el tener, en mi caso, más de una persona con enfermedad rara en mi familia. Entonces, mi decisión ha sido mía propia, no recibí ayudas, no recibí tampoco apoyo, no represento a ninguna asociación, y lo que hago es proclamar como padre de que tendría que existir un protocolo, lo primero para en la sanidad, para ayudar a las familias cuando se les da esa noticia, porque sí, el enfermo está enfermo, pero las familias no saben qué trámites tienen que hacer, cómo actuar. Es una enfermedad, es un palo, una ayuda psicológica, una persona que te indique cuáles son los trámites que tienes que seguir, que si tienes ayudas de la sanidad, si puedes llegar a este punto, dónde te pueden aconsejar, qué médico es el más apropiado para que te trate. Porque al final, el que tenga una patología cardíaca como tiene Zoe, pues no simplemente un cardiólogo le puede dar un medicamento, además, porque va asociado a muchas más patologías.
Efectivamente.
Las enfermedades raras conllevan un montón de problemas, de afecciones, de padencias. En el caso del síndrome de Noonan, pues podemos empezar con que tienen una pequeña deficiencia intelectual, tienen un pequeño retraso intelectual, tienen problemas de auditivos, tienen problemas en la vista, tienen problemas cardíacos, problemas de movilidad, musculoesqueléticos, de fertilidad, problemas en los órganos, los varones sobre todo en los testículos, algunos necesitan operación porque no les bajan. Entonces, va asociado una enfermedad a un montón de problemas, un problema respiratorio.
Lo de la boquita, cuéntale también, porque eso es importante, sobre todo cuando es recién nacido y que la mamá se desespera porque ve que el bebé quiere comer, pero no puede comer. Cuenta eso, por
tienen,
favor.
Tienen el arco del paladar está más pronunciado de lo normal. Entonces, lo que es el poder amamantarse, el poder succionar, les es muy costoso y no saben. Se cansan enseguida. Entonces, el chupete tampoco les sacia. Entonces, se da en muchos niños que es un problema el no poder alimentarse correctamente, el que están constantemente llorando. Y claro, yo lo veo por las madres que se desesperan, sobre todo si dicen que ellas son las culpables de algo, claro. cuando no son culpables de nada, pero no sirve de ayuda, pero sí puede ayudar el saber que no es culpa tuya, sino que la enfermedad acarrea un montón de problemas. Zoe tenía una rotación de caderas, al cambiarle el pañal no podíamos abrirle las piernas como una niña normal, porque ella se quejaba. Tiene problemas de movilidad, ha sido más torpe del normal, suelen dar los primeros pasos más tardíamente que cualquier otro niño. Uh-huh. Le salen los dientes mucho más tarde, incluso hay algunos que no le salen todos los dientes. Entonces, todas esas cosas no te solucionan nada, pero el conocer qué enfermedad padece tu hija y qué te vas a ir encontrando en el camino es muy importante y sí es una ayuda. Y claro, al final es lo que proclamo cuando hablo con algún estamento y hablo de la, en este caso, pues estoy en una radio pública y es llegar a ese mundo, a ese núcleo de decir, la sanidad pública debería tener un protocolo para,
sí,
este tipo
para este tipo de enfermedades,
para este tipo de enfermedades.
Y sobre todo para cada una de ellas, además, porque cada enfermedad rara también es distinta y el protocolo tiene que ser distinto, pero
incluso
no hay que descartar ninguna.
Incluso con la misma enfermedad rara, las padecencias de cada niño son diferentes.
Efectivamente.
No todos los niños tienen las mismas patologías o afectados en el mismo grado. Aquí
claro,
hablamos de que cada cada paciente es un mundo totalmente distinto.
Y efectivamente, como bien indicas, la atención psicológica a vosotros, madre y padre, los dos, yo no quiero ni pensar esa madre que es antes de que incluso diagnosticaran a Zoe con esa enfermedad, claro, la desesperación de esta madre, decir, pero si es que no me quiere comer, no quiere comer, yo lo intento y venga a llorar, uh-huh. Y pues es que no quiero ni ponerme en su piel. Entonces es importantísimo, igual que ocurre incluso con los siniestros de tráfico, la importancia, por compararlo un poco, ¿no? El hecho de que hay que atender psicológicamente a todos esos familiares para que asuman pues esa gravedad que hay dentro de su entorno familiar para que sea, digamos, más llevadera, porque eliminarse nunca se va a eliminar. Imagino que esto no tiene una cura completa, ser un poquito, digamos, más liviana, ¿no?
Sí, hombre, te ayuda a entender un montón de cosas que le van pasando a tus hijos a lo largo de la vida. Y tú también te puedes ir preparando para lo que te vas a encontrar.
Uh-huh. E incluso para ayudar a otros cuando se encuentren en una situación, porque padres preparados pueden enseñar a otros padres inexpertos que se encuentran en estas condiciones. Pero para eso, como bien dices, tiene que haber un protocolo. Yo de verdad que dentro de Plataforma Motera le va que ni al pelo la campaña que llevamos a cabo, que sabes que se llama Gestos que Salvan Vidas. Para mí, en nombre de nuestra asociación, te digo que lo que tú estás haciendo, Javier, sí que es un gesto que salva vidas. Aunque muchos digan que el mundo de la moto no tiene nada que ver, el mundo de la moto es súper solidario, el mundo de la moto está muy centrado, siempre hay por ahí algún tontaco, ya lo sabemos, pero no hay que hacer referencia de ellos, pero se mira por el bien común y sobre todo, o sea, empezando por el tuyo, pero sabes que si haces bien para ti vas a ayudar a miles y a cientos de personas y eso es lo que hay que hacer llegar a todos estos estamentos oficiales, a estas administraciones, para que vean que encima van a tener ayuda gratuita y que van a estar a disposición de, pues mira, a lo mejor lo que ellos no pueden hacer, que es ir como tú, de ciudad en ciudad, enseñando a la gente qué es esto y bueno, preveyéndolo, ¿no? Pero para eso ellos tienen que dar unas pautas a estos padres, a todos vosotros, para que sepáis lo que tenéis en casa.
Javier, has hecho alusión a los signos, a los síntomas de este síndrome. ¿Cuántas personas sufren el síndrome de Noonan?
Realmente el síndrome de Noonan es un, para saber si tienes este problema, es un diagnóstico que tiene que ser a través de un estudio genético.
Sí.
Hay unos rasgos físicos que a los médicos les pueden indicar que padeces esta enfermedad, pero solamente tienes que hacer esta prueba genética, lo cual quiere decir que puede ser que haya personas que tengan la enfermedad y que no lo conozcan, ya que no es una enfermedad degenerativa. Uh-huh. Pero si tienes tus problemas, tus carencias y demás, y luego la afección es diferente. Pero hay un dato que es que uno de cada 2.500 nacimientos nace con esta enfermedad. O sea, que aunque se considere rara, hay muchas personas.
No es tan rara.
Entonces. No es tan rara, es bastante habitual.
Efectivamente. Lo de raro y el índice de afección, eso es una cosa que se marca en la sanidad y que si no llegas a unos datos, pues te ponen como rara. Pero es una enfermedad que se diagnosticó ya en 1963.
Sí.
Estamos hablando de que son 60 años, va a cumplir 60 años esta enfermedad y que al final no es una enfermedad rara. Cuando te lo dicen, pues la desconoces y decir a la gente, síndrome de Noonan, todo el mundo se queda, ¿y eso qué es?
Exacto.
Pero sí, bueno, sí. Pero es que también entiendo que...
¿La ciencia no ha estudiado, ha trabajado sobre este síndrome en 60 años?
Sí, 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 a ver, existen estudios y todavía están habiendo estudios de la enfermedad, de cómo tratarla y demás. Todo eso, sí, va avanzando. Todos sabemos que la esperanza de vida en otro tipo de enfermedades hace años era muy baja. Uh-huh. Ahora se ha aumentado. Estamos hablando que la calidad de vida con los medicamentos ha mejorado en este tipo de enfermedades, pero aún así sigue habiendo carencias. Y yo lo que digo es que una de las carencias que existe es la ayuda a los familiares. Porque las asociaciones, sin hablar de ninguna en concreto, no tienen ayudas, hay que luchar, son familias que luchan para llevar adelante una asociación cuando tienen en casa también el problema, la enfermedad. Entonces, el tener ayuda económica es importante y eso es una de las peticiones que yo hago dentro de
la ayuda económica. ¿Con qué finalidad? O sea, si no hay una ayuda por parte del Estado, de la Seguridad Social, etcétera, ¿qué ayuda, para qué necesitáis esa ayuda en concreto? Debería ser ya directamente del Estado con vosotros.
Sí, algunas, ¿no? Por eso hay que diferenciar a quién te diriges. Si te diriges a la sanidad, estás hablando de que tienes que haber unos protocolos, tiene que haber una especialización en este tipo de enfermedades.
Sí.
Si hablas con los estamentos políticos, deberían ayudar económicamente a estas asociaciones a mantener cuidarse, porque ayudan mucho y aportan mucho a los afectados de enfermedades, y saber que tienes ahí el apoyo de una familia que ha pasado por lo mismo que tú, a veces ayuda mucho más que lo que puedas estudiar y ver en internet, en libros, y te pueda decir un médico.
Sí.
¿Qué tipo de medicación tiene que usar, tomar diariamente? Zoe?
Diariamente, pues toma un inhalador, un Ventolin, que es para el problema respiratorio, y unos sobres para también en caso de... Se suele fatigar,
claro,
y demás, entonces eso es lo que toma a diario.
Pero luego cada dos por tres, claro, imagino que tendréis que hacer pruebas y demás, porque todos son sorpresas, porque al fin y al cabo está tocado también el corazoncito, ¿no? Entonces...
Sí, el corazón, la estenosis pulmonar que tuvo, que se detectó, pues más o menos está controlada. Ahora la tiene que pasar por el quirófano, una operación sin importancia para cualquier persona, que es que te extirpen las amígdalas y las vegetaciones, y la van a poner también unas cánulas de drenaje en los oídos para las mucosidades evacuarlas. Pero en ella hay una
se complica
ese tipo de operación, se complica porque ellos tienen un problema de coagulación. Entonces, ahí hay que estar muy vigilantes de si cierra o no cierra la herida o sangra mucho, más luego el problema respiratorio para la anestesia. Ya nos ha dicho la anestesista pediátrica que hay que estar muy pendiente y que tiene que llegar en perfectas condiciones. O sea, no puede tener ningún catarro ni fiebre en los últimos 30 días. Entonces, todo se puede complicar a raíz de que padece esta
sí,
enfermedad.
Claro. O sea, que inmunológicamente hablando, también como está flojita, hay que estar muy pendiente que no coja, pues eso, ni un simple frío, ¿no? Un resfriadillo ni nada, porque entonces sería inviable el poder hacerle, el poder ponerle la anestesia para poder realizar la operación.
Bueno,
no sé si tienes alguna pregunta.
Padre
más.
Coraje, agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, y veremos si este periplo sirve para algo, que yo estoy absolutamente seguro.
Además,
ese amor, ese cariño ya, cariño que estás...
Además, esta tarde, ojo, desde aquí os lo digo a todos, podéis acercaros al bar Bierwinkel, que está en Val de la Ballestera número 26, muy conocido por todos los que utilizamos la moto.
¿Bar Bierwinkel?
Sí, okay, sí. Mi inglés no es muy bueno.
Igual no es inglés.
Bueno, Val de la Ballestera número 26.
Venga,
no os lo perdéis. Además, vais a ver, hay un montón de motos en la puerta. El evento, la charla empieza a las 8 de la tarde. Entonces, ir pidiendo sitio porque le tenemos una sorpresa a Javier. Le tengo una sorpresa a Javier, le tengo una
más sorpresas todavía.
Bueno, ya lo verás.
Más pero no para de darme sorpresas.
Esta va a ser muy buena.
Has tenido una maestra de ceremonias excepcional.
Yo estoy teniendo mucha suerte, realmente, porque las personas a las que he contactado en el mundo de la moto me están ayudando mucho desinteresadamente, y yo creo que he encontrado un grupo de personas que me están ayudando, y encima me están dando muchas más fuerzas para continuar con este proyecto.
Es de lo que se trata. Nunca sabes lo que te puede pasar a los demás.
Y nunca te puedes encontrar siempre a un diablillo sobre ruedas como es María José Alonso.
Javier,
lo dicho, gracias por estar aquí con nosotros y por contarnos todo esto, y vamos a hacer toda la fuerza del mundo.
Vamos a inundar las redes
con todo el corazón,
mundo.
Para que esto se lleve a cabo y haya, por supuesto, mayor dotación económica para esta enfermedad, que no es tan rara.
No es tan rara.
La verdad es que
no
es sorprendente, Bueno, Javier, pues muchísimas gracias. Bueno, te diría, nos vemos dentro de un rato, pero es que nos vamos a seguir viendo.
Sí, sí.
Así es. Alonso, gracias por todo.
Un placer.
Ya hablamos otro día de motos. Sí,
ya hablamos otro día.
Echa el tiempo
no
encima,
pasa nada, efectivamente.
Yo creo que el tema ha interesado muchísimo había que dedicarlo a
todo. He visto a otro diablillo Casanova por ahí, ha arrecido el sitio.
Que viene ahora, que viene del cine, y ya veremos. Tenía un poco de palomitas. Es raro, me dice que no come palomitas en el cine, pero es mentira, porque he visto que tenía alguna por aquí. Bueno, gracias Alonso.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. En un instante nos vamos al cine con ese diablo sobre ruedas. Y también nos iremos hasta la localidad de Alacuas, valenciana, en la avenida Blasco Ibáñez. Allí está Sandra Martínez de Mafre. Vamos a hablar de los accidentes, incidentes, siniestros de tráfico y cómo lo cubre, o si no lo cubre, o si lo cubre el seguro. La pregunta de siempre, de toda la vida. Nos vamos hasta Autiver Motor.
En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Por eso ahora tienes un Hyundai Tucson por 340 euros al mes, con nuestro renting a particulares con todo incluido. Hyundai, potencia tu mundo. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia, Burjasot y Quart de Poblet.
En Automóviles Nemesio, los Fiat Dolce Vita Days.
¡Nemetízate!
500 unidades en stock, 0% TAE y TIM, con FCA Autobank. Hasta 6.000 euros y hasta 24 meses, 24 cuotas de 250 euros. En Automóviles Nemesio de Torrent, los Fiat Dolce Vita Days.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Looking from a window above, it's like a story of a dream. Can you hear me? Came back only yesterday, moving further away. Won't you hear me? All I needed was the love you gave. All I needed for another. Sometimes when I think of your name, and it's only a game, and I need you, listening to the words that you sing, getting harder to sing. When I see you, all I needed was.
Todavía nos iremos al cine durante los próximos minutos. El Diablo sobre Ruedas, que es la primera película, largometraje que dirigió Steven Spielberg. Estará con nosotros Eduardo Casanova enseguida. Y también hablaremos con David Diego, aunque sea unos minutos, porque se ha llevado a cabo ese encuentro nacional de municipios del sector de la automoción y componentes en Almusafes. Hacíamos referencia a ello y, por supuesto, vamos a ver qué nos cuenta, qué ha ocurrido esta mañana en esta localidad del mundo del motor como es Almusafes. Vamos a hablar de seguros. Vamos a sentirnos seguros. Y lo mejor para sentirse seguro es ir a un buen seguro, a una buena compañía y a un buen corredor de seguros. En este caso, Sandra Martínez está en Mafre, en Alacuás. Qué localidad valenciana, tan bonita Alacuás. Y el nombre de la avenida, Avenida de las Cubañas, el número 15. Imagínate si es valenciano, aquello todo. Sandra Martínez, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola. Buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenida. Eso quiere decir que cuando se dice buenos días es que todavía te queda día por delante de trabajo, ¿verdad?
Un poquito.
Sí.
Pues bueno.
Bueno, no, esto es un no parar, es cierto, es un no parar. Bueno, tenemos aquí un balance. La otra vez hablábamos de esos accidentes típicos que todo el mundo cree que son así, pero no son. O sea, aquellos que, oye, el que golpea por detrás, pues no siempre es el culpable. Por ejemplo, la puerta abierta, si está abierta, pues el que golpea la puerta es el culpable, bueno, este tipo de cosas. Pero nos ha llegado un informe, un balance de siniestralidad vial de la Ciudad de Valencia 2022 que ha presentado y que mañana además se va a lanzar. Pero bueno, nosotros ya lo tenemos por aquí y habla de Valencia capital, eso sí, ¿eh? Yo sé que tú eres de Alacuás, pero en cualquier caso, supongo que muchos ciudadanos de Alacuás pues entrarán a Valencia y algún incidente que otro habrán tenido, sobre todo en los accesos. Es curioso porque la avenida Blasco Ibáñez de Valencia, que supongo que conocerás, es la más, en este momento, la más peligrosa, es el lugar, o se sitúa en el primer lugar en cuanto a número de siniestros viales. Y la avenida del Cid, cuidado, porque esa avenida sigue, es frecuentada.
Cuéntame. Sí, a ver, nosotros, por ejemplo, sí que aquí en la oficina, sí que, a ver, como somos de Alacuás, lo que más recepcionamos son partes de aquí de la localidad, pero claro, sí que es verdad que la gente de aquí del pueblo trae muchas partes también de avenidas grandes, sobre todo de entrada y salida a Valencia. De Avenida del Cid nosotros recogemos mucho y sobre todo accidentes tontos, si puedo decirlo,
sí,
de
sí,
retención, de no he visto al de delante o voy a una velocidad que no toca y le doy, semáforos, cositas así leves. Alguno grave ha habido, pero la mayoría suelen ser impactos muy leves, de, ya te digo, de arranco y el de delante aún no ha arrancado, en una retención para entrar o salir.
Mira, tienes toda la razón cuando has dicho lo de tontos, y es real, porque mira, mira, dice, el desglose de las causas de los siniestros viales en nuestra ciudad, los factores concurrentes en siniestros viales, fíjate, podemos hablar de adelantamiento irregular, de animales en la calzada, estos son 5, 2, 9 por el estado de la vía, pero fíjate, 157... cuidado, que vamos, antes los otros son eso, 1, 2 o 3.
Nada, un porcentaje mínimo.
157, es decir, lo que más está en el máximo es la conducción distraída. ¿Qué es eso?
Sí.
Es hacer el tonto.
Sí.
¿Sabes? En cierta manera, haberte despistado.
Estoy mirando a la, no sé, a la inopia o sí, no sé, o el móvil, sí, que esperemos que no sea por eso, pero sí, igual voy al trabajo, hay retención a primera hora o cuando salgo y voy pensando en mis cosas y no veo al de delante y sí, le doy.
Ya. Oye, es curioso, en avería mecánica, ninguna, no ha sido causa de siniestro vial, ni una, cero absoluto.
Pero ahí lo hacemos muy bien, nos sí, apartamos, ponemos nuestros triángulos, bueno, ahora nuestras luces estas que van a ponerse en marcha, sí, o sea, ahí lo hacemos, creo que bastante bien.
Bueno, y de, por ejemplo, velocidad inadecuada, también alguno que otro, 25, giro incorrecto, que tanto ha hecho alusión, 23, pero como digo y sigo reiterando, principalmente es la conducción distraída. Esos golpes de...
Sí, retención, semáforo, que creo que llego y me los alto y cuando llega el otro.
Ya.
Oye, sí, lo que más nosotros esto.
Y cuando te pegan el golpe por detrás y dices, este tío no me ha visto. Tal, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál sería la fórmula? Salir y decir, oye...
Y mantener la calma.
Mantener la calma y sobre todo yo creo que es importante preguntarle al del otro vehículo...
¿Cómo estás?
¿Cómo está? Exacto.
Siempre.
Oye, ¿estás
siempre
bien? ¿Estás bien? Sí. Bueno, pues a partir de ahora hablamos
vamos
de lo que
vamos a hacer lo primero humanos.
Claro,
exacto.
Claro,
primero.
Claro.
¿Qué tal? Oye, lo siento, no me he dado cuenta. Luego sí, siempre estará el típico energúmeno que sale un poco más nervioso de lo normal.
Sí.
Pero yo creo
aunque
que lo
tenga
mejor
la culpa,
es preguntar.
Claro, aunque tenga la culpa el otro, hay que salir y preguntar inmediatamente.
Siempre.
Oye, ¿estás bien? ¿Te encuentras
claro,
bien? Sí.
Vale, sí.
Pues ya está.
Imagínate
claro,
que ha pasado algo, yo qué sé, realmente grave o que no le ha dado tiempo a frenar o que el coche no le ha funcionado. Es que no lo sabemos, pero...
Bueno, pues hay algún energúmeno que dices tú que sale y a lo mejor se encuentra el otro
siempre,
ya con
siempre
el cuello alguien casi, ¿no? Que está colgándole la cabeza casi, ¿no?
Dices, sí, pero él primero grita.
Perdón.
Y luego pregunta.
Está muy perjudicado, está muy perjudicado. Bueno, oye, la gran parte de los siniestros se producen entonces en estas grandes avenidas, parece ser.
Lo que yo normalmente recojo, sí, también como yo estoy en un pueblo de Valencia, centro y demás, no recojo muchos, pero de grandes avenidas y sobre todo entradas y salidas de Valencia, como puede ser Avenida del Cid, de ahí nosotros recogemos mucho. También es lo más cercano que tengo del pueblo, entonces...
Sí. Oye, vamos a hablar largo y tendido de este aspecto porque se va a proponer un estudio de medidas tendentes a minorar la velocidad de los vehículos que circulan por el carril bici, especialmente los patinetes, los vehículos de movilidad personal, y van a hacer una serie de señalizaciones adecuadas para que los patinetes no corran. Tengo entendido que MAFRE acaba de sacar el seguro ya para el patinete, ¿es así?
Sí, hace un par de semanas empezamos a comercializarlo. Estábamos teniendo mucha demanda de este tipo de seguros porque la gente lo estaba tomando bastante en serio, a lo mejor más por asegurar el patinete en sí, pero sobre todo pues eso, por los daños que pudieran causar. Y desde que lo estamos comercializando, la verdad es que la gente lo están acogiendo muy bien. Es un seguro bastante económico y claro, funciona muy bien.
Claro.
Cubrimos sobre todo el daño que tú puedas causar. Pues no sé, voy un poquito más rápido de lo que toca, le doy a alguien o... cometo una infracción así, pero...
Bueno, pues el ayuntamiento está planteándose, lo vamos a poner a plasmar en la web de COPE para que todo el mundo vea de qué forma se va a llevar a cabo, pero siempre que se rebase una intersección, los vehículos que circulen por el carril bici, es decir, los patinetes, deberán hacerlo a paso humano. Además, se van a poner, bueno, va a ponerse una serie de información, un pictograma, una leyenda que dice, atención, intersección, rebasar a paso humano. Habrá incluso esas bandas transversales de alerta a nivel para que, o bien una pintura vial para que quede claro que hay que pasar o sobrepasarlo a paso humano. Yo creo que es importante este detalle.
Sí.
Porque
al final es como cruzar un paso de cebra. O sea,
sí, sí. Oye, ¿y te llegan a algún que otro parte de alguna confrontación o incidente o siniestro de un patinete con un turismo, con un vehículo, con un peatón? ¿Te ha llegado alguno que otro o qué de estos?
Nos ha llegado los dos casos.
Sí.
Nos han llegado la mayoría con vehículo y patinete, pero también patinete y peatón. Y la mayoría, lo que tú dices, en intersecciones que a lo mejor se cruza el coche con el patinete, ahí la mayoría que muchas veces es culpa también del patinete, pues porque tienen también sus semáforos, sus señales de preferencia, pero bueno, cada vez la gente yo creo que está siendo más consciente de que al final están circulando con un vehículo, sí. No a lo mejor no es una moto, pero no deja de ser un vehículo y tienen que respetar.
Se ha dado cuenta el ayuntamiento, por tanto, que van muy rapidito los vehículos de movilidad personal y hay que frenarlos un poco. Por tanto, ante una intersección hay que rebasarla a paso humano. Y a paso humano no, pero en coche o en cualquier medio uno puede llegar de una forma fácil y sobre todo si vives en Alacuás, ¿qué te voy a decir? O sea, si ves en Alacuás, hay que pasar por la avenida Blasco Ibáñez, número 15. Allí está Sandra Martínez, que como pueden ver, para ella todavía es por la mañana, con lo cual todavía...
Nos queda día
por delante, exacto. Sandra, gracias por estos buenos consejos que siempre nos das.
Gracias, Vicente.
Encantado. Hasta luego, Sandra Martínez. Mafre Alacuás, en la avenida Blasco Ibáñez, en el número 15, allí está Sandra... Y aquí está Eduardo Casanova, enseguida estamos con él, nuestro crítico cinematográfico. Atención, mucha atención. Nos vamos hasta MG Vedat Import.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
MG Vedat Import.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Honda Center Auto nos acerca al mundo del cine. Qué mejor que en un Honda, ¿eh? Al cine. Eso sí, lo aparcamos bien en la puerta, Nos metemos en la sala. Y allí nos encontramos a Eduardo Casanova. Vamos a... no queremos molestarle. Todavía no ha empezado la película, con lo cual... Eduardo, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué película van a echar ahora?
Pues una de mucho motor, sí. Que es lo que toca.
Sí.
Y también miedo, tensión, terror.
Tengo entendido, que va a empezar a las 4, pues podemos hablar un poquito, aunque estés en la sala, ¿verdad? Sí.
Claro que sí. Y además nos vamos muy lejos.
¿Ah, sí?
Hasta el año 1971, para hablar de la que está considerada la ópera prima de Steven Spielberg, por lo menos en clave de largometraje de ficción. El Diablo sobre Ruedas. Seguro que la has visto muchas veces, tú que eres un hombre de moto.
Alguna que otra, sí.
Bueno, pues... este film fue inicialmente concebido como un largometraje para la televisión. De hecho, se emitió primero en la cadena ABC de Estados Unidos en noviembre de ese año, 1971, pero gustó tanto que los productores decidieron rodar unas escenas adicionales y llevarla a los cines de otros países, sobre todo a cines europeos. Además, conforme el director iba labrándose una reputación indiscutible, se convirtió en una película de culto. Y te resumo, no voy a extenderme mucho en el argumento. Sin contar el final, aunque luego cuento el final también, pero en fin.
Me encanta esta sintonía.
Sí, luego hablaremos de la música, porque la que yo he elegido y hemos escuchado antes,
sí.
Es uno de los temas que suena en la radio del coche, con ese tono country de la música de aquella época y de aquellos lares, California. Bueno, pues David Mann es un agente comercial que conduce su coche por una carretera poco transitada. Llega con el tiempo justo para visitar a un cliente, pero no le gusta correr, está muy bien. En su camino se encuentra con un camión cisterna que le hace aminorar la marcha y en cuanto puede lo adelanta. Pero instantes después el camión le pasa rugiendo, se pone nuevamente delante y vuelve a disminuir la velocidad, lo cual desata la ira de este vendedor. A partir de ese momento comienza una persecución muy peligrosa. Después de perder el control del coche y sufrir un pequeño accidente, Mann entra en un restaurante cercano para reponerse del susto. Allí llega a tener una trifulca con un cliente al que cree que es el conductor que le persigue. Luego se da cuenta de que no, que se ha equivocado. Y cuando regresa a la carretera, vuelve a encontrarse con su improvisado enemigo en un duelo que mantiene la tensión hasta el último instante. Encabezaba el reparto el desaparecido Dennis Weaver, que se había hecho muy popular gracias a la serie McCloud, aquel policía que recorría las calles de Chicago montado en un caballo. Aquí era el protagonista de la cinta, aunque realmente compartía ese honor con el camión cisterna. Cuando rodó esta película, Dennis Weaver tenía 46 años. En su juventud había sido piloto naval, había entrado en combate durante la Segunda Guerra Mundial y estuvo a punto de formar parte del equipo olímpico de decatlón en las Olimpiadas de Londres de 1948 y se quedó fuera por muy poco. Estudió teatro, dio sus primeros pasos profesionales en Broadway y también se inscribió en el Actors Studio de Nueva York. Y empezó a adquirir cierto renombre gracias a su participación en la serie del oeste La Ley del Revólver, que se emitió a mediados de los años 50. Luego intervino en películas como Set de Mal, Duelo en Diablo, El Oso Ben y también en otras series como Centennial y la nueva serie, la nueva versión de El Virginiano. Entre el corte 15 y el 18 creo que es, hay una música un poquito más audible, más agradable.
Esta.
Más folk, eso
es. Vale, vale. No, pero es que me gustaba, ¿eh? Porque estabas poniendo ese tono dramático, pues a mí me gustaba. Pero bueno, si quieres esta,
relájate,
tú eres el que manda.
Relájate. Bueno, al conductor del camión nunca se le veía la cara, solo unos instantes vemos sus botas de piel de serpiente y sus brazos. Y es que, como explicó el director, esta intriga juega mucho con el miedo a lo desconocido. Realmente, quien conducía el camión era Cary Loftin, un actor que también ejerció muchos años de doble y especialista en infinidad de películas. Spielberg contaba solamente con 24 años cuando rodó esta película y hasta ese momento había realizado cortometrajes como Amblin y también había dirigido episodios sueltos de la inquietante serie de televisión Galería Nocturna. Yo recuerdo esta serie, tú no sé si la recuerdas. Cada domingo había un señor en blanco y negro que explicaba lo que íbamos a ver, una especie de museo, así muy terrorífico, y cada capítulo era diferente del anterior, eran historias sueltas, todas ellas de terror y suspense. Galería Nocturna, recupérala, que seguro que está por ahí por internet. Sí. Bueno, pues cuando Spielberg recibió este proyecto, intentó en un primer momento que la película no tuviera ningún diálogo. Y la verdad es que tampoco hubiera pasado nada porque los vehículos adquieren tal expresividad que comunican todo lo que el espectador necesita saber de la historia. El guión fue obra de Richard Matheson, que se basó en un cuento suyo, a su vez inspirado en una anécdota real, porque un día que salía de jugar al golf con sus amigos se encontró con que un camión le seguía de cerca y no había manera de separarse de él. Se asustó un poco este hombre. Esta fue la primera colaboración de Spielberg con este guionista, con Richard Matheson. Luego volverían a encontrarse en la serie En los límites de la realidad, donde Spielberg ejerció sobre todo de productor. Y El diablo sobre ruedas, la película que nos ocupa, se rodó en solo 16 días y con un presupuesto de $500,000. Se rodó sobre todo en carreteras desérticas que atraviesan el condado de Los Ángeles y algunos de los pocos edificios que aparecen todavía existen. Por ejemplo, el café en que se detiene David Mann, ese agente comercial, es ahora un restaurante francés. Y la gasolinera que vemos en otra escena luego volvió a aparecer en otra película de Spielberg, en la comedia 1941, y curiosamente repitió como propietaria la actriz Lucille Benson, ¿no? Una especie de guiño, homenaje cómico a esta película. La crítica comparó la historia con la de un caballero medieval que lucha contra un dragón, ¿eh? Una especie de metáfora. Y en los Emmy de 1972 ganó el premio a la mejor edición de sonido y también fue nominada la dirección de fotografía. Y en los Globos de Oro de ese mismo año, la película fue candidata a mejor telefilm. La original duraba 74 minutos y Spielberg rodó después un cuarto de hora más para su distribución en las salas de cine de Europa. Entre las escenas nuevas está la del camión que empuja al coche del protagonista hacia un tren cuando este está parado en un paso a nivel y el de la llamada telefónica que hace el protagonista a su esposa con quien al parecer ha discutido la noche anterior. Esta versión alargada que conocimos en Europa se estrenó varios años después en los cines de Estados Unidos, concretamente en 1983. En una escena, atención, fíjate cuando lo veas, se puede ver a Spielberg reflejado en la cabina telefónica durante el momento en que David Mann llama a la policía. Esto no es un cameo adrede, sino que es un fallo. Spielberg reconoció que fue un fallo, que se coló su imagen ahí reflejada. No quería, pero al final está también en la película. La película ha sido objeto de diferentes imitaciones y homenajes, como el caso de Christine, la película de John Carpenter, Breakdown, una película protagonizada por Carl Russell en 1997, y sobre todo hay mucha similitud con la película Nunca juegues con extraños, donde otro gran camión sigue a dos chicos que le han gastado una broma al conductor. La música fue obra de Billy Goldenberg, un compositor de segunda fila que estaba sobre todo trabajando para series de televisión. Había colaborado con Steven Spielberg en esa serie que comentábamos antes, Galería Nocturna, y aquí aportó un score, como estábamos escuchando antes, inquietante y atonal, que por momentos recuerda algunos de los trabajos de Bernard Herrmann para las películas de Hitchcock. Algunos, no todos, porque Bernard Herrmann era mucho más melódico. Y además compuso unos temas adicionales que son originales y que corresponden a los momentos en que suena la radio del coche, esa música folk, country, que también se incluye en la edición de la banda sonora. Por cierto, la banda sonora la tenía precintada hasta ayer, la compré en 2015, ¿sí? Llevaba ahí 6 años.
Sí.
Pero ayer ya la he escuchado entera. Bueno, para encarnar al malo de la película, el director seleccionó a un antiguo camión Peterbilt de 1955. ¿Por qué? Pues porque este camión tenía un capó largo, un parabrisas dividido y sobre todo unos faros redondos que le daban una personalidad como muy amenazante. Además, como se puede apreciar, el camión en el parachoques delantero lleva varias matrículas así pegadas para dar la idea de que el conductor es un psicópata y que va colocando ahí pues las matrículas entre todas sus víctimas. Un asesino en serie. Bueno, aunque parece en la película que el camión transita a una velocidad temeraria, esto es la magia del cine, porque no va más allá de los 50 kilómetros por hora. Lo que pasa es que, para tener la sensación de mayor velocidad, Spielberg tomó prestado un automóvil con cámara incorporada, que había sido ya utilizado en la película Bullet de 1968, y utilizó distintos ángulos y trucos y consigue esa aparente sensación de velocidad vertiginosa. El coche que conduce Dennis Weaver, el protagonista, es un Plymouth Valiant de 1971, color rojo, rojo anaranjado, de cuatro puertas, con matrícula de California. A Spielberg le daba un poco igual cuál fuera el modelo que se iba a utilizar. Lo que era básico es que tuviera un color llamativo, concretamente un color rojo, porque así destacaba en esos planos generales de las carreteras en medio del desierto. Se utilizaron en esta película hasta tres coches idénticos, tres Plymouth Valiant. Valiant es una filial de Chrysler, por eso este mismo modelo en otros países se conoce como Chrysler Valiant. Se fabricó desde 1960 hasta 1976 y conoció hasta tres generaciones. El que vemos en la película corresponde a la última, a la tercera. Y bueno, era un coche que medía 4,78 de largo, 1,80 de ancho, pesaba unos 1.250 kilos, una velocidad máxima de 157 kilómetros de hora y un consumo medio de 14 litros cada 100 kilómetros. En cuanto a la mecánica, los primeros modelos tenían un motor de 6 cilindros en línea, luego se cambió a 8 cilindros en V. Y fíjate qué novedades traía este coche pensando en la seguridad de los pasajeros. Era obligatorio ya en aquella época los cinturones de seguridad para el conductor y el copiloto. Y este fue uno de los primeros coches donde se cumplió esta norma de seguridad. Luego tenía también intermitente de emergencia y hasta indicadores de cambio de carril. Fíjate qué novedades de año 71. Y su precio estaba en torno a los $2,500. Me deja fuera una anécdota que habla del sonido, pero si la cuento hablo del final de la película. Pero bueno, hay un momento dado donde hay un sonido que hace el camión, no te voy a decir en qué momento, y ese sonido está extraído del rugido de un dinosaurio ficticio que aparecía en una película de 1957.
Dinosaurio ficticio.
Sí, una película de dinosaurios.
Me ha gustado, porque yo no sabía si era real o era ficticio.
Sí, es que hoy en día ya puede pasar cualquier cosa. Bueno, pero estamos hablando del año 71, entonces Steven Spielberg dijo, mira, en un momento dado necesito que el camión ruja.
Sí.
Y entonces, ¿qué hago? Pues me voy a una película de 1957 de dinosaurios, que se titula Tierra Desconocida, no es una película muy famosa, y extraigo ese sonido. Y eso le valió el Emmy a Mejor Efecto de Sonido en ese año 1971.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en los puntos de venta de Bertolín o en su web bertolin.bmw.es.
Estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad, nos hemos ido al cine, enseguida nos iremos con alguna película un poquito más actual, porque es que yo no sé en qué cines entra Casanova, que ve películas de 1971, pero a la actualidad hay que ir y está en Almusafes en este momento. Hola, ¿qué tal, David y Diego? ¿Cómo estamos?
Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido, pues caballero. Mira, dime nada, cuéntanos. Pues
vas a ver cosas. Tenemos reunidos en Almusafes,
¿sí?,
por este Encuentro Nacional de Municipios del Sector de Automoción y Componentes. En este momento están SEAT, Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, Stellantis, Nissan y Ford, hablando de algo que tenemos en la Comunidad Valenciana, uh-huh, y que otras poblaciones, Vicente, como Martorell, Muriel de Cerrato en Palencia, Figueruelas, Vitoria, Pamplona, Martos en Jaén, Almusafes y Ávila, pues sí, son iguales que nosotros. ¿Por qué? Porque tienen factorías o bien de fabricantes de automóviles directamente, marcas, uh-huh, las que he nombrado antes, o está alguien como Valeo en Jaén que hace componentes para la fabricación. Pues lo que están poniendo en este primer encuentro, Vicente, es, para que tengas una idea, ver la sensibilidad de cada una de esas poblaciones, qué necesitan. Y toda esta mañana, quizá con el mensaje más potente que me quedo, son las dificultades que tienen administrativas, de papeleos para ampliar polígonos, para poder tener suficiente potencia eléctrica para todas las instalaciones que tienen, un poco para crecer, porque la sensación es que sí, también había un poco, ¿no?, de mar de fondo, de que la electrificación va a reducir el número de puestos de trabajo que conocemos, pero también están los que no conocemos y que pueden crecer. Y hay que tener la capacidad de poder crecer. Y era una de las quejas que yo veía por parte, en este caso, Vicente, de los distintos alcaldes, sí, de las distintas poblaciones. Y sobre todo, una cosa que sí que me ha gustado, que ellos decían, hay empatía. Es decir, aunque seamos de distintos colores políticos, cuando, sí, nos hemos reunido y nos hemos sentado a hablar, Vicente, era lo que cantan los alcaldes, todos necesitábamos más o menos lo mismo y todos vamos a empujar en la misma dirección.
¿Se ha hablado algo de la Euro 7 en esta jornada? ¿Se ha hecho alusión también al 2035? ¿Se ha dicho algo o qué?
De la Euro 7 todavía no se ha hablado, porque sí, lo que más ha tocado, digamos, la fibra, sí, es la electrificación, uh-huh, porque al final la otra tecnología es algo que conocen, se adaptan, tiene mayor o menor coste, pero el salto a la electrificación sí que es más complejo. Y por supuesto que se ha hablado de 2035, ¿cómo no, Vicente? Claro. Imagínate, era un poco el leitmotiv. La sensación es decir, bueno, prácticamente ya todas las factorías que construyen o fabrican coches en España,
sí,
ya tienen alguna línea que está electrificada.
Uh-huh.
Otras son, bueno, en algunos casos son más pequeñas que las de combustión, pero ya nos explicaban y nos estaban comentando que van a crecer unas y decrecer otras, es decir, cada vez se fabricarán menos vehículos de combustión porque el mercado los va a ir demandando menos y se fabricarán más eléctricos. Y esa es un poco la sensación, cómo conseguir que todo eso siga funcionando, que otros fabricantes de otras partes del mundo no se lleven la capacidad de producción que hay en España, que hay mucha, y sobre todo hay mucha calidad de fabricación. Y como, bueno, Vicente, y qué decirte, sí, y mucha, claro, fe en el futuro, porque saben que lo hacen bien,
uh-huh,
saben que, por ejemplo, lo que ocurre aquí en España, con lo que ocurre en Valencia, en Almusafes, y que nos contaba ayer el alcalde de Almusafes, Tony González, que Porsche ha confiado en Almusafes, y esto garantiza una estabilidad a toda la comarca, a toda la población, porque saben que se van a seguir haciendo coches y que se hacen bien.
Bueno, perfecto. Oye, de Diego, si te parece, te dejamos que continúes, por supuesto, en esta jornada. Termina dentro un ratito, y por tanto,
sí,
no te pierdas nada. Y mañana sé que no puedes, pero bueno, en próximos días hablamos un poquito más de este aspecto. ¿Te parece?
Por supuesto, Vicente.
Venga, un abrazo muy grande. Gracias, de Diego.
Fuerte abrazo.
Hasta luego. El hombre de las 3Ds, David de Diego. Un instante y nos dice Casanova, ¿a dónde ir este fin de semana? ¿Qué película tenemos que ver?
Aprovechate de nuestra bomba eléctrica. En Ford Vedat Mediterráneo, llévate el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Sí, el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Y además de esto, aprovechate del plan Moves. Ven a Ford Vedat Mediterráneo y consulta nuestros precios.
Bueno, amigo Casanova, Eduardo, criticón del cine.
Tampoco es para tanto, que tengo fama de bueno.
Ah, sí. Oye, es que esto de crítico, y en la realidad es un crítico cinematográfico, pero la palabra crítico siempre ha sido un poco, ¿no?
Ya últimamente tiene unas connotaciones, eso, sí, más bien peyorativas, sí.
Sí. Bueno, pero no pasa nada, te puedo llamar igual crítico, ¿no?
Sí, bueno. Comentarista, bueno, comentarista, menos habitual, en fin,
bueno,
no sé.
Bueno, no.
Informador.
Informador del
cinematográfico. Sí. La asociación donde estoy se llama Asociación de Informadores Cinematográficos de España.
Vale, pues nada, pues como perteneciente a esa asociación.
A AICE.
Cuéntanos, ¿qué debemos ver estos días en el cine?
7 nominaciones a los Oscars. Los Fabelman es la película más personal de Steven Spielberg, donde recrea su infancia y adolescencia y que conjuga muy bien una comedia entrañable con toques melodramáticos. Fíjate, siendo una historia muy personal, nos habla del amor, la familia, los sueños, la nostalgia, es decir, es una historia realmente universal, muy, muy bien interpretada y con una dirección artística enorme. Espero que gane los Oscars, porque si no me voy a enfadar, ya lo abierto.
¿Y lo Goya bien? ¿Lo disfrutaste?
Mucho, mucho. Muy previsibles, pero yo lo disfruté plenamente. Ahí estuve.
La película es la mejor, ¿no?
La película debe estar la mejor.
Sí. Uh-huh.
Efectivamente.
Vale. O sea, de acuerdo, ¿eh?
Totalmente. Me supo mal por Alcaraz, que tenía 11 nominaciones, que había ganado el Oso de Oro en Berlín y que se fue de vacío.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. No nos vamos de vacío, sino con mucho contenido. Mañana más del mundo de la movilidad aquí en COPE. Luz de Cruce.